Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este que viene a ser el primer programa de 2025 de la Tribuna del Contribuyente. Espero en nombre de todo el equipo que haya usted recibido de la mejor manera posible el año que incipiente tenemos a estas fechas. Hoy es 6 de enero, por cierto, Día de Reyes. Seguramente algunos en casa pusieron ahí el zapato. Yo espero también que les hayan traído algo que les haga feliz, sobre todo los niños, ¿no? Digo, ya usted me dirá si fue de Reyes o no, pero hay algunos niños que ciertamente siguen con esa tradición, obviamente por los papás, y espero entonces que estén gozando de un muy buen Día de Reyes. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros, quienes hacen posible y apoyan, por supuesto, la transmisión de este espacio. Berenice Flores, así como Víctor Morales, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a su disposición. El número es el 33-11-55-19-62. Le pido encarecidamente que sea tan gentil, por favor, de revisar su mensaje por WhatsApp o Telegram, su mensaje de texto, que esté bien redactado, que sea legible, para que de esa misma manera el planteamiento de su problemática o su comentario quede perfectamente claro, inclusive particularmente para cuando son cuestiones que usted pregunta o tiene dudas, que el planteamiento esté de la manera correcta para que de esa misma manera se pueda entender por parte, en este caso, de uno solo de nuestros contadores. Hoy solamente estaré con uno. Ahorita le voy a decir de quién se trata. También saludo a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta ocasión, el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, nos acompaña. ¡Qué gusto verlo! Porque lo estoy viendo a través aquí del MIT para esta transmisión. ¿Cómo está, señor contador? ¡Feliz año de nueva cuenta!
Hola, Mercedes. Muchas gracias. Igual para toda la audiencia, un feliz inicio pues de año. Un año 2025 que esperemos que sea aventuroso, que sea exitoso para todos los que nos escuchan y sus familias. Y bueno, también estamos iniciando la semana, estamos en Día de Reyes. Bueno, pues es un lunes especial, ¿verdad? El primer lunes del año que nos vemos, Mercedes. Desde el año pasado no nos vemos.
Es correcto.
No nos escuchamos. Y bueno, pues aquí estamos presentes una vez más en el afán pues de llevarle noticias del mundo de los impuestos a los radioescuchas, de darles un poco más de información de qué sucede en este pues aburrido a veces, oscuro mundo de los impuestos, que a nadie nos gusta el tema, pero creo que a todos nos atañe, a todos nos afecta. Tarde o temprano nos alcanza. Incluso hay quien dice, oye, pues es que todos pagamos impuestos, ¿no? Tal es el caso de los impuestos al consumo, como es el IVA y el IEPS. Pues eso sí, todos los que consumimos o compramos cualquier producto que grabe IVA, pues casi todo graba IVA. Y IEPS, algunos productos en particular, aquellos que nos encantan, ¿no? Los que tienen caloría, los que tienen grasita, los que tienen pues algo que nos engorda, esos nos encantan, pues esos tienen IEPS, entonces ahí también pagamos impuestos. Y aquí estamos, como todos los lunes, a la orden, en espera de sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes y sus aportaciones también. Aquí estamos a la orden.
Pues muy gentil, como siempre, licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. Y bueno, pues ciertamente es un día especial. ¿Ya comió su pedacito de rosca de Reyes?
Sí, ya, no me tocó el muñequito, no me tocó, pero sí me comí dos porciones, que estamos en una época pues de pecado de gula, entonces dos porciones de rosca de Reyes, uno ayer y otro el día de hoy.
Ah, bueno, pues lo importante es que lo haya disfrutado, con un chocolatito, qué cosa maravillosa.
Hombre, delicioso,
¿no?
Sí. Y ahora que hace un poco de frío, pues mejor, ¿no?
Ay, sí. Y como dicen en mi pueblo, cállese los ojos que va a bajar el termómetro a partir de miércoles.
Pero bueno, va a seguir a la baja.
Exacto, pero bueno, esas son otras cosas. Gracias por estarnos acompañando. Y en esta ocasión, el contador Benjamín Luquín Robles le hablará a usted de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. cómo se hace precisamente la federación de esos ingresos, bueno, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Ellos pasan la charola y
y nosotros le ponemos, ¿verdad? Nosotros le aportamos.
Le apoquinamos, dicen en mi pueblo.
Efectivamente.
Bueno, pues, ¿tenemos pausa, Jerry? Ok, hacemos la pausa entonces para que al regreso ya el contador Benjamín Luquín Robles nos dé a detalle, hable sobre este tema de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. No tardamos. Estamos de regreso con usted para que el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, comience a desarrollar el tema de esta tarde, que es el de la Ley de Ingresos de la Federación 2025, esos ingresos que usted y yo aportamos como contribuyentes. Adelante, señor contador.
Muy bien, Mercedes. Pues bueno, el presupuesto de la Ley de Ingresos, lo anticipaste un poco. Vamos a hacer, perdón, no, antes de eso, pues decirles que vamos a hacer un paréntesis porque veníamos hablando en semanas anteriores de las personas físicas y los gravámenes que aplican a las diferentes actividades que desempeñan las personas físicas y los efectos fiscales para cada una de esas actividades. Y bueno, hacemos un paréntesis para hablar de este tema que va pues estar un poco en el pensamiento y en las lecturas, en los periódicos, en las noticias de muchos de nosotros por algunos días o algunas semanas. Y bueno, saber que cada año la Federación elabora un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Y estos son sometidos al Congreso para su aprobación. Primero pasan a la Cámara de Diputados y con posterioridad a la Cámara de Senadores. Estos sí tienen esa prelación, ese orden. No es como cualquier iniciativa de ley que puede ser indistinta si va a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. En el caso particular de los impuestos, se tiene que forzosamente pasar primero a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores. Esto es así porque se supone que los diputados son los representantes del pueblo, son pues los que tienen más contacto, más comunicación, más cercanía con la población y por lo tanto pues son los primeros que deben saber, entender, revisar y en su caso corregir y modificar la propuesta que hace el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien envía este presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, para que sea sancionado, sea revisado en estas dos cámaras, en ese orden que ya mencioné. Y bueno, pues la Cámara de Diputados lo aprobó rápidamente, recibió el paquete de ingresos, lo pasó a la Cámara de Senadores, se dieron por ahí dos o tres discusiones que no llegaron a nada y finalmente se aprobó en los mismos términos que lo envió el Ejecutivo. En este presupuesto de ingresos, pues es ambicioso. Vamos, quisiera primero, antes de entrar al detalle del presupuesto de ingresos, hacerles un comentario de cómo fue la recaudación en el 2024, por lo menos con información hasta el día 24 de diciembre. Se establece que tuvimos ingresos tributarios que solamente sumaron un 5% en su incremento global. Sí, no fue como lo proponían o como se estableció desde un principio, en que tendríamos un crecimiento pues de manera importante. Lo señalo porque en el 2013 el crecimiento, el avance en la recaudación creció en un 12.3%. Entonces para 2024 pues prácticamente cubrió lo que fue el avance de la inflación, es decir, salió los mismos números que 2023 para ser pues prácticos en esta mención o explicación. El presupuesto de ingresos para 2024 se estableció en 4.916.000 millones de pesos para efectos de que fuera comparable con 2023, que en 2023 se propusieron 4.445.000 millones de pesos. Entonces, solamente se cubrió, insisto, la parte de la inflación, no hubo un crecimiento real en la recaudación, a pesar de que aquí estuvimos platicando de que estuvo muy hábil, muy ágil y de manera inteligente fue la fiscalización por parte del SAT para tratar de incrementar sus números de recaudación. Para 2025 se tiene pues un proyecto ambicioso un proyecto en donde se pretende hacer una recaudación significativa para efectos de poder contar con recursos suficientes para el gasto, la programación del gasto público, las erogaciones que están presupuestadas, proyectadas. De esto estamos hablando que para 2025 se espera que se puedan recaudar 9.302.015.000.000 de pesos. Esto es una meta muy ambiciosa. Esto, debo aclarar que estos 9 billones es el total, es decir, los ingresos, tanto tributarios como los no tributarios. Los 9 billones, luego veremos cómo se descomponen esos 9 billones de pesos para el gasto público de 2025. Entonces, es una proyección ambiciosa. Se estima que tendremos un crecimiento del Producto Interno Bruto, es el crecimiento de la economía en el año, entre un 2 y un 3%, lo cual pues, resulta muy, muy ambicioso, ya que no hemos podido llegar a ese crecimiento del 2 o el 3%. Y bueno, pues es una buena expectativa, veremos qué sucede a lo largo del año. Si las condiciones también, debo decirlo, las condiciones macroeconómicas, es decir, aquellas que no dependen de lo que se haga en México, sino que dependen de las economías de otros países, la economía global, principalmente los Estados Unidos, como es bien sabido para todos nosotros. En este presupuesto también se señala que el tipo de cambio del dólar se estableció en 18.5 pesos por dólar, cosa que ahorita pues no se cumple. Estamos por arriba de esa expectativa. El dólar se cotiza aproximadamente en 20.3 pesos por dólar y pues esto está por arriba de la expectativa. ¿Sí? Veremos cómo, si en el transcurso del año logramos o la economía de México logra crecer para efectos de poder bajar un poco ese tipo de cambio, que desde mi punto de vista muy particular creo que nos va mejor un tipo de cambio de 20 pesos que un tipo de cambio de 18 pesos, ojalá y podamos conservar el de 20 pesos para efectos de que las exportaciones mexicanas y el turismo se fortalezcan. Ese sería desde mi particular punto de vista un tipo de cambio más adecuado. En la parte de la estimación del precio del petróleo, pues aquí sí se mostraron moderados y dijeron o establecieron un precio por barril de 57.8 dólares por barril, lo cual pues me parece sensato. Es probable que a lo largo del año el petróleo tenga un comportamiento por arriba de esos 57.8 dólares por barril, pero bueno, también hay que recordar que la producción de petróleo en México pues como que va a la baja, entonces podría ser que estos 57.8 con la disminución en la producción, al final de cuentas se cumpla y que no tengamos más ingresos o mayores ingresos por la producción petrolera. También la Comisión Federal de Electricidad le autorizan un endeudamiento a Petróleos Mexicanos, que es por un importe de 143 mil millones de pesos en lo que es el endeudamiento interno. Mientras que en dólares le autorizan un endeudamiento de hasta 5.517 millones de dólares a Petróleos Mexicanos. Y a Comisión Federal de Electricidad le autorizan un endeudamiento interno de hasta 10.027 millones de pesos y uno externo de 991 millones de dólares. Entonces, bueno, pues ahí tienen con qué hacer frente en caso de que se requiera financiamiento, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar y hacer mención, bueno, que se hizo una modificación, una adecuación fiscal para beneficiar y favorecer a Pemex, en donde ya no va a pagar tantos impuestos Pemex. Quiere decir que adicional a este endeudamiento que le están autorizando, pues podríamos decir que tiene un subsidio fiscal al no cobrarle impuestos que en el pasado sí se le cobraban. Entonces, por ahí traemos esa pues maquinaria o ese lastre, ese peso de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, que algo se tiene que hacer de manera decidida para que puedan salir adelante estas dos instituciones, que son pues dos pilares fundamentales para México y que están en situación muy precaria, muy comprometida desde el punto de vista de viabilidad financiera. Recordar que hace pues apenas algunas semanas dos trabajadores o quienes tenían contratos o tienen contratos con Pemex estaban quejando de que no habían recibido sus pagos y pues están en espera de recibir esos recursos para efecto de también ellos poder subsanar sus costos de operación y pues algunos otros compromisos que por ahí tienen pendientes. Algunas de las opiniones que se vertieron en la aprobación de este presupuesto de ingresos fueron por parte del senador de Morena, Eugenio Segura, que señaló que de la previsión de aumentar los ingresos en 5.4% serán sin generar nuevos impuestos, sino que se provendrán de una mayor eficiencia recaudatoria, ¿sí, no? De una mayor eficiencia recaudatoria y de medidas que amplían la base tributaria. Entonces, él habla pues de que no hay nuevos impuestos, así lo hizo saber también Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que no iba a haber incrementos en los impuestos. Y bueno, pues vamos a ver al detalle después, un poco al detalle el presupuesto de ingresos, en donde veremos qué conceptos son los que se están incrementando y algunas de las razones por las que se espera tener una mayor recaudación. Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que el proyecto de ingresos pues resulta engañoso, ya que se considera poco realista pues al establecer metas muy ambiciosas, un crecimiento económico de 2 o 3%, él señala bueno, pues, que es muy ambicioso, está bien, ojalá y lo logremos, todos esperamos que se logre, por el bien de nuestro país y el bien particular para cada uno de nosotros. Se señala que la tasa de interés se mantiene al 8%, lo cual puede contraer el crecimiento económico, puede no permitir el crecimiento económico, y que la producción de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo, pues parece que no se va a cumplir, como ciertamente no se ha cumplido desde hace varios años el crecimiento en la producción de barriles de petróleo diario. Entonces, en el presupuesto de ingresos se establece la meta de 1.9 millones de barriles diarios. Pues bueno, creo que solamente que funcione Dos Bocas y que funcione en su capacidad total, podríamos acercarnos a esa meta y bueno, pues eso parece que no está cerca de suceder, ¿verdad? Por su parte, la senadora Claudia Edith Anaya, del PRI, propone volver a implementar la distribución de lo que se cobra por derecho de extracción minera a municipios donde se realiza esa actividad. Pues antes, parte de esos recursos que se obtenían en el cobro de derechos por extracción minera se beneficiaba o se favorecía a los municipios de donde se extraían esos recursos, lo cual en la actualidad ya no sucede. Y vamos a ver cuánto se incrementa los derechos, porque ahí hay una verdadera sorpresa, el cobro de derecho a la recaudación por concepto de derechos. En el presupuesto de ingresos creo que es uno de los conceptos o los renglones más importantes, los que más crecen para este año 2025. Vamos a tratar de ver algunos de los conceptos que se incrementan, algunos de ellos que van a establecer pues una meta verdaderamente importante de recaudación y cómo esto pues puede traer un gran esfuerzo, significará un gran esfuerzo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el Servicio de Administración Tributaria particularmente, el obtener esos recursos. Bien, en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2024, se dio a conocer de manera oficial la Ley de Ingresos de la Federación que tendremos vigente para este 2025. Y vamos a ver cómo se estiman los ingresos. Primero se habla de los ingresos totales que ya mencionamos, con un crecimiento de 2.6% para hacer un total de 9.302.000 millones de pesos, de los cuales el impuesto sobre la renta se espera que tenga un crecimiento en su recaudación del 5.5%. para pasar este de 2.7 billones a 2.859 billones de pesos en este año. En el caso de impuesto al valor agregado, el objetivo, la meta es más importante. Estamos hablando de un 9.99%, casi el 10%, para pasar de 1.330 millones de pesos, 1.330 millones de pesos, a 1.463 mil millones de pesos. Pero este concepto es muy relevante. Decirles o platicarles que en la actualidad el Servicio de Administración Tributaria está trabajando arduamente para fiscalizar sobre todo a las grandes transnacionales, sobre todo en importaciones temporales que en su oportunidad debieron pasar a ser importaciones definitivas, y al pasar a importaciones definitivas se debe pagar impuesto al valor agregado y también el impuesto sobre importaciones, impuesto de importaciones. Y tiene una campaña que echó a andar por ahí a mitad del año pasado y que está pues ahorita en pleno auge, haciendo pues todo lo posible por incrementar la recaudación de IVA, y pues creo que con esto estiman que se incrementará sustancialmente la recaudación de este impuesto. En el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, también se prevé un incremento que va en el orden de 3.74%, para pasar de 688 mil millones de pesos a 713.844 millones de pesos. Entonces, aquí en el IEPS, pues se especuló mucho, se habló del incremento en las gasolinas, del incremento en los refrescos, en los tabacos. Pues yo creo que en tabaco y refrescos sí se dio un aumento, no creo, así es un hecho. En cuanto a las gasolinas, seguimos gozando del subsidio ese que cada semana nos refrendan, para efectos de que las gasolinas no se vean impactadas por el incremento en el IEPS. Pero bueno, ¿cuánto nos va a durar ese subsidio? ¿Cuánto más aguantará el gobierno federal para efectos de que sigamos gozando del subsidio? No lo sabemos. En cualquier momento, pues pueden decidir o determinar ya no continuar con los subsidios, y entonces sí sentiríamos el incremento de manera automática en el consumo de combustibles. Y eso pues afectaría, creo que gravemente, a toda la economía mexicana. Los impuestos sobre automóviles nuevos se incrementan 4.51%, igual los impuestos al comercio exterior. Pero bueno, me paso al concepto que considero más importante, que ya comentaba, que son el ingreso por derechos, los ingresos por cobro de derechos, por explotación, por derechos, se incrementa 194.41%, para pasar de 130 mil millones de pesos a 384 mil millones de pesos. Cada año que pasa, los incrementos más importantes es en el cobro de derechos. Y en esta ocasión, bueno, pues sí lo hicieron, y lo hicieron en grande. Y a quien más le van a cobrar impuestos por derechos, y el derecho, mejor dicho, va a ser a la industria minera. La industria minera, como que la tienen en la mira, como que la tenían por ahí muy suelta, no le habían ajustado los cobros de extracción. Casi toda la industria minera está concesionada a extranjeros, y bueno, pues vamos a ver cuál es la reacción de estos extranjeros, o si simplemente lo dejan pasar, lo asumen y lo pagan. Pero ahí vemos un incremento muy significativo y que va pues a favorecer el presupuesto de ingresos para este año 2025. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Seguiremos hablando la próxima semana del tema, que todavía tiene pues más información que podemos ir compartiendo.
Sí, sin duda alguna, pero qué buenos datos nos ha brindado precisamente el señor contador con ese tema de la ley de ingresos, pues la forma de subsistir, digámoslo así, del gobierno federal, ¿no?
Sí, después hablaremos de algunos conceptos de esta misma ley de ingresos, que son los estímulos para ciertos sectores en particular, que creo que son de importancia para toda la audiencia, o para todos los que se ubiquen en el supuesto específico de que les aplique un estímulo.
Sí, no, digo, pues también, ¿verdad? Quieren todo de allá para, de aquí para allá.
Pequeñito, pero hay su lado amable.
Sí. Exactamente. Pues vamos a hacer una pausa. Ya ha llegado por aquí participación de nuestra audiencia, que tiene algunas preguntas precisamente para el contador Benjamín Luquín Robles. Hacemos el corte. No tardamos. Ya tengo participación de usted, preguntas para el contador Benjamín Luquín Robles. Los teléfonos, se los recuerdo con mucho gusto, los teléfonos fijos son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Contador Luquín Robles, voy con las preguntas de nuestra audiencia para
adelante,
usted, por favor.
Por favor.
La señora Fregoso pregunta, ¿dan asesoría personal? Teléfono, por favor.
Puede llamar al Colegio de Contadores Públicos y el teléfono es 33-36-29-74-45.
Lo repito, 33-36-29-74-45.
Correcto.
Un fuerte abrazo a todos en cabina, un feliz año, dice el señor José Márquez, muchas gracias, igual para usted. Gamaliel López dice, pregunta, ¿el impuesto sobre nómina será este año 3 o 4%?
El impuesto sobre nóminas en Jalisco no tuvo cambios, seguirá siendo el 3%.
José Luis López, ¿quién puede deducir las rentas? ¿Qué régimen puede deducir y qué régimen no puede deducir?
No nos aclara, en arrendamiento hay dos formas de tributar, uno que es de ley y el otro que es como reciclo. No nos precisa cuál es el régimen, si nos ayudará a señalarnos si es arrendador y en qué régimen tributa o si está queriendo saber de qué régimen le conviene.
Hola, feliz año, buenas tardes. Una persona física que vende seguros, comisionista, entre paréntesis, ¿no tiene la obligación del IVA en su cédula? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Puede estar en reciclo?
A ver, vamos por partes. La venta de seguros o como comisionista sí causa IVA, el cobro de comisión, independientemente del tipo de seguro que venda. Si causa el IVA. Y segundo, puede tributar en el reciclo si cumple con los requisitos establecidos en ese régimen. Si no, debe tributar en el régimen general de actividades empresariales.
Dicen, buenas tardes, señor contador Luquín. Soy el señor Luis. Mi pregunta es, mi hermano falleció hace 2 años y estaba en el SAT. ¿Se puede seguir generando facturas a su nombre o ya no? ¿Y qué debo hacer para darlo de baja? Gracias.
Don Luis, no, ahí lo que tienen que es darlo de baja, no nos dicen qué actividad estaba tributando el hermano, pero bueno, una vez que falleció, si realizaba actividades de honorarios, arrendamientos o incluso actividad empresarial, si esta pues ya no se realiza, no puede seguir elaborando facturas. Si murió intestado, se debió designar una albacea. Si la actividad que desempeñaba sigue funcionando, pongo el ejemplo que el señor tenía a lo mejor un negocio de instalación de cristales y el negocio sigue funcionando, pues bueno, es el albacea quien debe cumplir con las obligaciones por cuenta del finado. Entonces se tiene que dar un aviso al SAT de tal circunstancia, el albacea actúa como apoderado legal del difunto, y sigue tributando en ese caso particular, pero solamente cuando se extiende la actividad hasta que se liquida pues el testamento, hasta que se beneficia el testamento, el albacea sigue cumpliendo la función de la persona que falleció.
Le preguntan, una persona física con domicilio fiscal en Tijuana quiere dar de alta a una persona en el IMSS aquí en Jalisco, sería su primer empleado. La pregunta sería, ¿necesitaría aperturar una sucursal aquí en Jalisco o puede darla de alta allá en Tijuana? La persona que entraría es un familiar y la intención es que cotice por un tiempo en el IMSS. Gracias y feliz Día de Reyes, Jorge Gutiérrez.
Muchas gracias por los deseos de Día de Reyes y demás. Sí, efectivamente tiene que dar de alta una sucursal aquí para efectos de poderlo dar de alta en el Seguro Social aquí en Jalisco, pero más importante también, pagar el impuesto sobre nóminas aquí en Jalisco, sobre ese trabajador.
Buenas tardes, contador Luquín. Soy Recico, tengo una tienda de abarrotes. Pregunto, ¿existe alguna exención de IVA en este régimen?
No hay exención de IVA para ningún Recico. Es decir, el IVA aplica en los mismos términos que para cualquier contribuyente al Recico. Aplican las exenciones previstas en la ley según algunos productos o tasa cero para la venta de algunos productos, como pueden ser alimentos en estado natural o procesados, envasados. También aplica 0% para algunos artículos en particular.
Esta pregunta se la hizo la señora Rosario y le hace otra pregunta. Vendo productos a la tasa del 16 y 0%. ¿Qué debo de hacer para pagar el IVA en caso de que proceda? Fui al SAT y no me quisieron apoyar y no hacen cursos a los contribuyentes de este régimen.
Sí, bueno, para efectos fiscales es lo mismo que tenga una tasa 16 a que tenga una tasa 0%. Eso le da derecho a que todos los productos o gastos, erogaciones que haga, independientemente de si las va a deducir, si está en el reciclo, no hay deducciones, hay que recordar, persona física, reciclo no hace deducciones, pero si obtiene comprobantes con requisitos fiscales, puede acreditar el IVA. Y el tener la tasa 16% y 0% le da derecho a acreditar el 100% del IVA que le trasladen en sus compras o gastos que realice.
Excelente inicio de año y feliz Día de Reyes. Lo saluda su amigo Gerardo. ¿Podrían definirnos y dar ejemplos a los mortales qué significa cuando dicen términos reales? Primera pregunta.
Sí. Términos reales quiere decir que ya están, que están actualizados, es decir, que les incrementaron la inflación, es valor presente, digamos, es como si fuera valor presente, eso sería términos reales.
La segunda, y definir los dos tipos de inflación, real y nominal, y qué caracteriza a cada una. Gracias y cuídense mucho.
Bueno, la inflación real y nominal es prácticamente la misma. Hay la inflación, realmente la dividen en la inflación real y la inflación subyacente, ¿no? La inflación subyacente es la que toma en consideración todos los productos, no solamente la canasta básica para poder determinar la inflación, sino que toma en consideración servicios, industria y demás actividades económicas, para dar una inflación más precisa, más que incorpore toda la economía.
Viridiana se comunica con nosotros, amablemente manda saludos, desea feliz año nuevo, igualmente para usted, Viridiana, y su consulta es la siguiente. Tengo pendiente de realizar el pago de la declaración IVA-ISR, retención por servicios profesionales, régimen simplificado de confianza e ISR por salarios del mes de diciembre de 2024. Mi régimen fiscal, personas morales. No se realizó pago por no tener flujo. Nos llegó la invitación al buzón y correo. Y como se sabe, se tiene 3 días. ¿Hay alguna manera de que el SAT no cobre multa, ya que siempre mes con mes cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, pero diciembre nos fue imposible? Y hasta la fecha de hoy no lo podemos cubrir hasta después del día 15, que nuestros clientes retomen sus pagos.
Sí, Viridiana, gracias por la felicitación de Año Nuevo, igual le deseamos el mejor de los años. Decirle que no debe tener problema, lo que le mandaron por el buzón tributario es una carta de invitación, y si usted lee el encabezado al lado derecho, superior derecho, por ahí debe decir carta de invitación, no es un requerimiento, por lo cual no se genera ninguna multa, solamente si es una contribución que ya está vencida, pues le va a ocasionar recargos y actualización, pero no tiene que pagar ninguna multa.
Nos dicen, buenas tardes, necesito su consejo. Le presté a mi hermana 300,000 pesos y ella me dejó $15,000 de 20 y 50, o dólares de denominación de 20 y 50. Ya nos devolveremos los dólares que me dejó en garantía. Ella quiso. ¿Cuánto debo darle? ¿O ella me sale debiendo? Hoy dólar 20.34, ¿cree que baje el dólar o se mantendrá estable? Agradezco, señora Diana Schubert.
Bueno, doña Diana, debo decirle que independientemente del tipo de cambio que publica Banco de México, cuando usted va y vende los dólares, no se los van a pagar a 20.30, se los van a pagar probablemente a 19 pesos o a 18.90, cosa por el estilo. Aún y cuando vaya a un banco y se los quiere realizar en efectivo, no le van a pagar el valor, insisto, que usted mencionó, le van a pagar una cantidad menor a ese tipo de cambio, y yo diría pues que guarde o conserve el elemento, si es que los cambia por pesos, en cuánto se los compraron para que pueda demostrarle a su hermano pues cuánto fue la cuenta final, y entre ustedes, una vez que eso suceda, lleguen a un acuerdo sobre las diferencias.
Nos dicen, buenas tardes, señora Alejandrina, jubilada, yo creo que quiso decir enfermera del ISSSTE, y ni para atrás ni para adelante con lo del buzón tributario. Explíqueme cuál es mi obligación. Mis compañeras comentan que si no rebasamos los 400.000 al año no tenemos ninguna obligación. ¿Qué opinan?
Mire, debo darle pues una noticia, no sé si buena o mala, pero nuevamente prorrogaron la obligación, perdón, nuevamente prorrogaron la obligación de abrir el buzón tributario. Los asalariados no tienen obligación de abrir buzón tributario, que es su caso. Pero aquí siempre hemos recomendado que sí lo abran, que sí tengan su buzón tributario, porque es el medio de comunicación que tiene el SAT con el contribuyente. Pero no va a tener ninguna consecuencia. Hágalo con calma, tiene todo este año para poder dar de alta su buzón tributario.
Hay más preguntas, pero tenemos que hacer la última pausa y regresamos a la tribuna del contribuyente. Regresamos con usted, más participación, más preguntas para el contador Benjamín Luquín Robles. Nos dicen por aquí, soy Benito Prado, si mi empresa recibe depósitos en efectivo por más de 100,000 pesos, ¿es una empresa vulnerable para lavado de dinero y debo darla de alta ante el SAT?
A ver, de darla de alta ante el SAT, evidentemente, bueno, es que sí debe dar de alta su actividad ante el SAT. Dos, en cuanto a los pagos en efectivo, si alguien en particular, una sola persona, le realiza pago por monto superior a 100,000 pesos, tiene que dar aviso al SAT, ¿sí? Y si su actividad es vulnerable, cae dentro de lo que está establecido en el artículo 17 de la ley antilavados, pues también tendrá que darse de alta en el portal del SAT para efectos de reportar operaciones que tiene que tener ahí información delicada, ¿verdad? Información pues especial sobre la actividad que desempeña.
Aquí preguntan, José Luis, la persona que se había comunicado preguntando, sí, que quién puede deducir las rentas, qué régimen. Dice que él es régimen RESICO. Y pregunta, ¿quién puede deducir las rentas? ¿Pero es usted arrendatario o arrendador, señor José Luis? Me parece que ese dato también es importante, ¿no, señor contador?
Muy importante, sí, pero pues nos adelantamos un poco, ya lo mencioné hace un momento. Los RESICOs, personas físicas, no deducen nada. No hacen deducciones. Pero si él es el arrendador y le renta a alguien ese inmueble, pues bueno, dependiendo del régimen que tenga el arrendatario, a quien tiene en arrendamiento su inmueble, podrá o no deducir la renta que paga.
También nos dice el señor Luis, ¿los que están en el régimen de RESICO están obligados a presentar todas las declaraciones anual y mensuales?
Las mensuales sí, definitivamente que sí. Y recordar que en el mes de octubre aproximadamente se emitió una regla miscelánea en la que se les eximía de presentar declaración anual, pero las mensuales son obligatorias todas ellas, y sobre todo también presentarlas en tiempo.
Nos dicen Javier Hernández, ¿saben qué porcentaje aumentó el impuesto predial para Guadalajara para este año? Si no me equivoco, fue del 9%, si no me equivoco.
No, yo no tengo el dato, pero sí me recuerdo que en el Cabildo se estaba hablando que iba a ser sustancial el incremento, ¿no?
Sí, creo que fue el 9%. Habría que verificarlo, don Javier. No sé si alguien de nuestra audiencia tenga la información un poquito más a la mano. Ah, por cierto, perdón, aquí me brinqué. El señor Luis tiene otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre RESICO y una persona física con actividad empresarial?
Sí, don Luis, hay mucha diferencia. El RESICO del régimen general, como lo conocemos, de actividad empresarial, puede tener ingresos que excedan los 3,5 millones de pesos sin problema, puede hacer deducciones, todas las que sean estrictamente indispensables para el desempeño de su actividad, y básicamente, y también puede deducir las compras de mercancías que haga para el desempeño de su actividad. Mientras que el RASICO, bueno, y por último, el del régimen general, paga por la utilidad que obtiene en base a la tarifa progresiva de la ley que establece la ley impuesto a la renta. Mientras que el RASICO tiene un gravamen sobre los ingresos que efectivamente percibe, que pueden ser desde 0.5% hasta el 2.5%, pero es sobre el ingreso sin deducción alguna.
Nos dice, saludos y felicitaciones a los contadores públicos, al operador, a la telefonista, por el nuevo año y feliz Día de Reyes, que continúan informándonos muy bien como hasta hoy. Atentamente, Lulú V. Pues muchas gracias, Lulú, muy amable.
Gracias, Lulú.
Se vuelve a comunicar con nosotros la persona que le preguntaba, señor contador, de si una persona física que vende seguros, comisionista, que si no tenía la obligación del IVA en su cédula. Pregunta, ¿qué tipo de seguros deben de vender si no tienen IVA en su cédula?
Ya mencionaba, le dimos respuesta, cualquier seguro, tipo de seguro que venda, tiene causa IVA, independientemente de si el seguro que vende es exento o graba IVA o no graba IVA. La comisión en sí misma, hay que recordar que la ley de impuestos al valor agregado graba actos o actividades, y el acto o actividad que en este caso se graba es por vender seguros, es la comisión mercantil que recibe por la venta de esos seguros, y esa comisión mercantil como tal graba un IVA. Entonces no hay escapatoria.
Buenas tardes, contador Luquín, feliz año. Señor contador, ¿acaso en ese presupuesto de la federación que usted mencionó no está contemplado un aumento en el valor del dólar por la entrada del presidente Trump y el cumplimiento de sus amenazas para la deportación de inmigrantes? Unas personas que conozco que se dedican a las importaciones tienen ese temor. Gracias atentamente, José Herrera.
Bueno, lo que presupuestaron, ya lo mencionaba, es que el tipo de cambio se mantendrá aproximadamente en 18 pesos con 50 centavos, lo cual es una consideración muy baja, pero el mercado ahorita efectivamente está diciendo otra cosa, ¿sí? Es decir, el efecto Trump ya lo estamos viendo en el tipo de cambio que está aplicando en este momento.
Buenas tardes, contador Luquín, feliz año. Soy el arquitecto José Rodríguez. Pagué por unos servicios en diciembre pasado. Apenas me va a hacer y entregar la factura en este mes de enero de 2025. ¿Podré acreditar el IVA en el pago de diciembre de 2024 y en el ejercicio 2024? ¿Podré usar el gasto en diciembre y ejercicio 2024? ¿O el hecho de hacer factura con fecha 2025 me impedirá hacer uso del gasto en 2024?
Habrá que ver en qué día efectivamente le emitieron el CFDI la factura. Y la fecha, por ahí, independientemente de la fecha en que se le emitieron, ver la fecha en que se celebró la operación. Por ahí en el CFDI debe decir fecha al que corresponde la emisión del CFDI. Y si hace referencia al 24, pues es correcto y puede considerar el IVA. Hay que recordar que los CFDI se pueden emitir 2 o 3 días después del cierre de mes. En este caso, si se le emitieron el día 2 o el día 3 de enero, pero hacen referencia que corresponde a diciembre de 2024, puede hacer el acreditamiento del IVA correspondiente.
Nos dicen, buenas tardes, una pregunta. ¿Este gobierno actual está esquilmando? ¿No será esquilmando?
Esquilmando,
ajá. Esquilmando más a las pequeñas y medianas empresas con impuestos injustos, ¿verdad? Es lo que pregunta Rosa.
Bueno, debo decirle, y lo hemos mencionado aquí en este medio, que desde hace tiempo, desde el inicio de esta administración, se tiene una campaña permanente en contra de los grandes contribuyentes, y que a través de la recaudación indirecta, que es fiscalización, se ha recaudado cantidades impresionantes de los grandes contribuyentes. Entonces, pues sí, todos sentimos, sí, a todos nos trae tronando el látigo, porque dentro de su campaña también tienen como eje rector el estarnos recordando a todos el cumplimiento de obligaciones, y nos están mandando recordatorios si les debemos 3 pesos del 2023, si no les pagamos 5 pesos del 2024, nos lo están recordando. Pero el énfasis realmente en recaudación ha sido con los grandes contribuyentes.
Si soy persona física, asalariado y vendo mi vehículo particular, pagándome con transferencia, ¿tengo que declararlo? El importe es sobre 200,000 pesos. Gracias, Jorge Gutiérrez.
Perdón, ¿me recuerdas de... ¿Me lees de nuevo? ¿Es persona física?
Asalariado. Persona física, asalariado y vendo mi vehículo particular pagándome con transferencia.
Ah, no tiene ningún problema. Esa enajenación estará exenta de impuestos sobre la renta.
Soy Javier Hernández y le preguntaba que cuánto aumentó el impuesto predial para este año. Usted dice que el 9%, pero resulta que el año pasado yo pagué 5,600 y ahora me quieren cobrar 8,700. No es el 9%. ¿Dónde podría reclamar eso? Bueno, dije que creo que es el 9%. No lo aseguré, señor Hernández. Pero pues puede ir directamente ahí a la a tesorería del municipio, bueno, de Guadalajara, ¿no?
Y le recomendamos que vea el valor catastral que tenía registrado el año pasado y el valor catastral que están mandándole en su nuevo recibo, porque puede ser que haya habido una actualización de valores catastrales, además del impuesto.
Sí, sí, ellos le pueden explicar precisamente en base justamente al valor catastral, ¿por qué le están cobrando ahora un poco más? Que no es la primera persona que nos llama para decirnos que les aumentó de manera considerable el predial. Bueno, pues nosotros hemos llegado ya así al fin de este programa y ya quedaron respondidas todas las inquietudes de nuestra audiencia. Señor contador Benjamín Luquín Robles, como siempre, un gusto poder interactuar con usted. Muchas gracias.
Mercedes, gracias, muchas gracias, y bueno, pues que empecemos este año con mucha energía y con mucho éxito.
Que así sea, que así sea. Gracias, es Benjamín Luquín Robles, contador público de este espacio La Tribuna del Contribuyente. Gracias a usted por el favor de su escucha, y si nos estuvo sintonizando el martes en la retransmisión, pues que tenga un gran día. Soy Mercedes Altamirano y le agradezco a nombre de todo el equipo. Hasta el próximo lunes.